At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
With CarGurus Discover, you can skip the filters and describe what you're looking for in your own words. Simply type what you want, and CarGurus Discover instantly surfaces real listings that match your exact needs. It's no wonder CarGurus is the number one most visited car shopping site, according to SimilarWeb's estimated traffic data. Buy or sell your next car today with CarGurus at CarGurus.com. Go to CarGurus.com to make sure your big deal is the best deal. That's CarGurus.com. CarGurus.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Deportes presenta.
Estaba triunfal este equipo con el número uno en la portería, Raúl Orbañanos.
De la cancha a los micrófonos.
Pero que sigue, le va a pegar. ¡Uy!
Cayó justo en el palco de al lado de los japoneses.
Que se mantiene ese mismo criterio.
Para mí ese no puede ser marcado como penal, aunque haya un contacto.
Porque solo un jugador sabe qué pasa dentro del terreno de juego. La fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 21 de octubre del 2025 y en la Fórmula ES, esta es la actualidad en información deportiva. Jornada de golizas. En la fecha 3 de la Champions League, PSG, Barcelona, PSV, Arsenal e Inter arrollaron al Bayer Leverkusen, Olympiacos, Napoli, Atlético de Madrid y Unión Saint-Gilloise respectivamente. Tramo final. Esta noche arranca la jornada 14 de la Apertura 2025. América recibe al Puebla y Cruz Azul visita al Necaxa, mientras que Mazatlán se mide a Santos y Monterrey a Juárez. Fin de la espera. Los azulejos de Toronto derrotaron de forma dramática 4-3 a los Mariners de Seattle para proclamarse campeones de la Liga Americana y regresar a una serie mundial después de 32 años. Viaje cancelado. Tras semanas de intensa presión y reclamos, esta mañana la Liga Española canceló el duelo en Miami entre el Barcelona y Villarreal, originalmente pactado para disputarse en diciembre. Victoria de oxígeno. La selección mexicana sub-17 femenil derrotó por la mínima diferencia a Países Bajos en la segunda jornada del Mundial de la categoría. Con esto y más, inicia ya la Fórmula ES Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Fórmula ES. En nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Ya escuchábamos a Ángel Lecalde con muchas cosas que tenemos para todos ustedes. Quizás de lo que más llama la atención es la cancelación del partido en Miami de la Liga Española, algo que había venido siguiendo paso a paso Raúl Eduardo, y que bueno, finalmente se ha cristalizado esta situación. Buenas tardes.
Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. José Luis, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Vaya jornada en la Champions, goleadas. Arrasimos dos partidos de 6 goles, un partido de 7 goles, el del Paris Saint-Germain, que sigue siendo el equipo que mejor juega al fútbol en el mundo, sin duda. Y lo que decías del partido en Miami, era tal la incertidumbre de los organizadores por no saber si se iba a jugar el partido, que decidieron cancelarlo. Al final, la protesta de los jugadores fue lo que terminó surtiendo efecto y que cancelaran el partido. Platicaremos desde luego si le conviene o no la liga, si fue benéfico o no, si es bueno para la internacionalización de la liga en el mundo, pero lo que es un hecho es que la unión de los futbolistas en España fue lo que llevó a cancelar el partido, Enrique.
Efectivamente, Raúl, y vamos a platicar acerca de este tema que es interesante. Ya anteriormente había querido también la Liga Española jugar un partido en Estados Unidos, hay que remontarse 6 años, y ahora pues esto no procedió. Ahora, la Liga Italiana ya recibió también el aval de parte de la UEFA para jugar un partido en Perth, en Australia. Vamos a ver si es que ese partido se lleva a cabo, sobre todo con este precedente en la Liga Española. José Luis Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula E. Sí, al final me parece que no se puede escapar de la globalización que es el fútbol. Sin embargo, yo no sé con el pasar de los años si esto se hubiese dado, el Villarreal contra Barcelona, qué tanto se iba a ir complicando el realmente hablar de una liga, en este caso como la española. Creo que se debe jugar en España la Liga Española, se debe jugar en Italia la Liga Italiana. Pregúntenle a Mikel y a Arriola y compañía, están ya frotándose las manos para que se dé la autorización y se juegue en Pasadena un América Chivas, ¿no?
Bueno, pero imagínate el revuelo que causaría todo esto. O sea, no es lo mismo llevarte, con todo respeto, un Querétaro Mazatlán a un América contra Chivas allá en los Estados Unidos. Lo cierto es que si hay algunas otras ligas, como la NFL, que juega partidos a nivel internacional y que sigue expandiendo el mercado, es lo que hace el béisbol de grandes ligas, lo que hace el básquetbol también. Pero bueno, pues en el fútbol les pusieron una traba. Y esto es algo importante, Raúl Eduardo. Inclusive estoy recordando lo de la NFL. Yo creo que no se va a hacer, pero por ahí está el plan de tener un equipo en Europa para temporada regular. El caso es que la protesta este fin de semana, en donde ayer nos mostrabas, Raúl, estas imágenes donde iniciaba el partido y de inmediato se detenía el juego por espacio de 15 segundos. No pudieron las autoridades en el fútbol de España dar hacia adelante. Y además, lo que significa tener un sindicato poderoso de futbolistas, que lamentablemente en México no se tiene.
Exacto, ¿no? Y ahí fue el tema, que la liga pues organizó el partido sin consultarle al sindicato, y aquí los jugadores son los que se levantaron y los que hicieron la protesta, porque el desgaste que tiene el futbolista es tremendo, ¿no? En Europa se juegan jornadas dobles, se juegan partidos en Europa, después selecciones, y además si le metes un partido para ir a viajar a Miami para dos equipos, en este caso el Villarreal y el Barcelona, pues es un desgaste tremendo, ¿no? Y aquí lo importante es que los demás clubes se unieron, porque aquí los afectados iban a ser solamente los jugadores del Villarreal y del Barcelona, y el sindicato de futbolistas o la asociación de futbolistas allá es la que termina por cancelar el partido. También existió la protesta de equipos como el Real Madrid, que protestó dos veces, que también, si lo ves fríamente, puede ser que tenga razón, diciendo que esto va en contra de la competencia como tal, porque el Barcelona, en lugar de ir a jugar a Villarreal, que es un campo complicado, que le puede costar trabajo, iba a ir a jugar a Miami, en donde iba a ser titular, donde iba a ser local, y que el partido iba a ser muy a favor del Barcelona, ¿no? Muchas vertientes, pero al final la liga no se va a internacionalizar de momento.
José Luis.
Sí, no, en ese mismo sentido me parece que le iba a terminar afectando y pegando en serio, por lo ya comentado. Me llamó la atención que durante todo este tiempo jugadores de primera talla como Thibaut Courtois, como algunos otros históricamente en la Liga Española, salen y levantan la voz por el problema que sea. No solamente es puro un asunto de que tenga que ver con la internacionalización, ha pasado en otros temas, con el racismo, con otras situaciones, lo que nos habla de la unión, al mismo tiempo que nos deja ver el sindicato y la fortaleza que tiene, el peso tan específico, para que hoy ya la Liga Española, mediante un comunicado, diga: se suspende el juego. Por no decir, me regañaron los jugadores o la materia prima, ¿no?
Efectivamente. Por cierto, la venta de boletos iba a iniciar la semana próxima. Pues tenemos reacciones acerca de esta suspensión del partido de el Barcelona contra Villarreal Miami.
Un saludo, compañeros de la Fórmula ES. La jornada de Champions empezó con la goleada del FC Barcelona por 6-1 en Montjuic contra el Olympiacos. A partir del minuto 57 se acabó el partido con la expulsión de Gese. Hat-trick de Fermín, dos goles de Rashford y uno de Lamine Yamal de penal. Después de su lesión, Fermín ha vuelto con todo. Partidazo hoy del de Campillo, que se llevó dos premios: el balón por su hat-trick y el trofeo MVP del partido. Esto es lo que decía el joven Fermín.
Bueno, la verdad que muy contento. Creo que necesitábamos una victoria así. Y bueno, acabamos con buenas sensaciones y ahora a pensar en el clásico. Hombre, mi primer hat-trick con el Barça, la verdad que un sueño cumplido y nada, muy contento y a seguir trabajando. Sí. sí, al final ahí me siento cómodo, puedo hacer mejor mi juego, puedo llegar al área, puedo meter goles, dar asistencias y nada, pero donde el míster lo necesite, pues ahí estaré.
Y mañana se enfrenta el Real Madrid a la Juventus en el Bernabéu. Pero este partido ha quedado eclipsado por las declaraciones de Carvajal, Tebas y Courtois sobre ese partido en Miami entre Villarreal y Barça, que de momento a esta hora de la noche está cancelado. Empezó Carvajal diciendo que el partido de Miami era adulterar la competición. Tebas le respondió.
Bueno, que hablando, yo primero considero que no se adultera la competición, es una visión muy exquisita, digamos, cierto, pero a mí me ha parecido más adulterar la competición pues todos los vídeos de Real Madrid Televisión de la temporada pasada que nos deleitaba, que claramente era para presionar al cuerpo arbitral.
El que también tuvo palabras duras para el presidente de la Liga, Javier Tebas, fue Courtois.
Bueno, no sé qué os sorprende, porque eso lleva ya tiempo así, haciendo esas cosas, haciendo contestaciones públicas en redes, y yo te digo, ya lo he dicho después del Mundial de Clubes, yo no he visto jamás a un presidente de una liga de cualquier deporte hablar así, y nada, yo creo que ocultarlo y además cambiar de por qué estamos protestando es censurar y es manipular, y eso es grave.
La polémica igual queda finiquitada esta misma noche, ya que hace unos minutos la Liga de momento da el partido Villarreal-Barça en Miami como cancelado. Desde Europa, Daniel Gironès.
Gracias a Dani Gironès, que también nos dio un adelanto de lo que sucedió en la jornada de Champions el día de hoy con tantos goles. Pero lo que me llama la atención de este tema, ya previamente para salir de él, Roberto José Luis, es el hecho de que se haya anunciado el partido sin el aval de los jugadores. ¿A quién se le ocurre?
Eso es lo más increíble de todo, Enrique, que el señor Tebas se fue por la carretera vieja y él decidió que el partido se iba a jugar sabiendo lo que la fuerza que tienen los jugadores, y que incluso los entrenadores se quejaron muchos del partido en Miami. Yo no escuché una sola voz en España a favor de que se jugara ese partido en Miami. Y la importancia, Enrique, de tener una liga independiente, eso es vital, porque decía Courtois que no había escuchado a ningún presidente de la liga hablar como habla Tebas. Bueno, aquí el presidente de la liga ni habla.
Pues no, y además pues también tiene varias cachuchas. Vamos a una pausa.
Volvemos con más entrevistas, información y análisis.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Con el mejor equipo de comentaristas, la fórmula es Orbañanos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Suecia, y es que el combinado europeo presentó de manera oficial a Graham Potter como su nuevo estratega. El principal trabajo del inglés será recomponer la eliminatoria de los suecos y buscar el milagro de clasificar a la Copa del Mundo, donde de momento son últimos del grupo B con tan solo un punto obtenido de 12 posibles, por lo que el repechaje es la única aspiración que tiene la selección de las tres coronas. Volamos a Inglaterra, porque en una entrevista Jürgen Klopp aseguró que no dirigirá ningún equipo en la Premier League en caso de volver a los banquillos en este país, asegurando que Liverpool, equipo en el que estuvo 9 años, es el único club que tiene su atención en el fútbol inglés. Me encanta lo que hago ahora, no echo de menos entrenar ni extraño estar en la lluvia durante 3 horas. Si vuelvo a la Premier League será únicamente con el Liverpool, dijo Klopp en una entrevista. Cerramos en España con el futuro del brasileño Endrick, ya que medios locales informan que el joven de 19 años saldrá cedido del Real Madrid. Esto para el próximo mercado, ante los pocos minutos que tiene con los merengues. Dicho movimiento ya habría sido aprobado por Xavi Alonso, técnico blanco, ya que de momento no ha debutado en esta temporada en la Liga Española en 9 fechas disputadas. Asimismo, el club merengue informó que David Alaba se perderá el clásico español de este fin de semana debido a una lesión en la pierna derecha. Además, además de que estará ausente en el duelo de Champions League ante la Juventus. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Perfecto, Raúl. Y bueno, ya que Dani Gironés hace un momento abrió perdón, el tema de la Champions, pues ¿qué pasó hoy? Barcelona 6-1 al Olympiacos, el Arsenal 4-0 al Atlético de Madrid, el Bayern Leverkusen que pierde frente al Paris Saint-Germain 7-2 y el PSV que le gana 6-2 al Napoli. O sea, veo estos resultados y parecen de béisbol. ¿Qué pasó?
Una jornada típica, Enrique. Sin duda, el Barcelona 6-1, el partido que abrió la jornada. Estuvo 2-1 y era un partido peleado con opciones del Olympiacos. Era mejor el Barcelona, pero una roja del Olympiacos condicionó el partido y de ahí se vinieron goles por racimos del Barcelona. El Paris Saint-Germain fue infinitamente superior al Bayer Leverkusen. Las transiciones y los contragolpes del Paris Saint-Germain hicieron pedazos a Leverkusen. Qué bien juega el equipo de Luis Enrique. Después 7-2 terminó, por cierto. El Arsenal estuvo parejo un tiempo contra el Atlético con el Atlético de Madrid, por ahí un tiro al travesaño de la araña Julián Álvarez, pero después en 5 minutos les metieron 3 goles, se condicionó el partido. Aquí la sorpresa, me parece, la gran sorpresa es el triunfo del PSV al Napoli, 6-2. Normalmente los equipos holandeses sufren mucho en la Champions contra equipos, en este caso italianos, y 6-2 termina ganando el PSV.
Sí, fue sin duda una buena jornada. Además, lo del Paris Saint-Germain también, ¿no? La forma en que termina por ganar su partido al Bayer Leverkusen 7-2, creo que sí es aplastante, creo que nos deja ver que es candidato para repetir el título. De momento solo el Inter, el Paris Saint-Germain y por ahí también el equipo del Arsenal, que le ha ganado 4-0, son los que llevan paso perfecto. El City hoy le gana al Villarreal, un partido que pensamos iba a ser más complicado para el City, lo pudo hasta golear, me atrevería a decir, acabó siendo un 2-0 a favor del equipo Citizen. 12 goles de manera consecutiva en partidos de Champions para Erling Haaland. Vaya que es un jugador que va a terminar rompiendo récords y estándares de Cristiano, Messi y compañía.
Oye, Enrique, un dato rapidísimo para cerrar el tema de la Champions. Con el Barcelona hemos hablado mucho aquí del tema de la Masía. Hoy, con muchas ausencias, lesiones, el Barcelona jugaron un joven que jugó de titular, se llama Dro Fernández, de 17 años. Marc Bernal, que entró de cambio, de 18, Lamine Yamal, de 18, Pau Cubarsí, de 18, Marc Casado, de 22, Alejandro Valde, de 22, y Fermín, que hizo un hat-trick, de 22 años. Es increíble el talento que produce la Masía, Enrique.
Sí, y la verdad es que es un talento inagotable el que produce la Masía. Entre ellos, a lo largo de los años, un tal Lionel Messi. Bueno, hoy se pone en marcha la jornada 14 del fútbol mexicano. América contra Puebla, y vamos al estadio de la Ciudad de los Deportes con Beto Campos para que nos platique cómo están las cosas. Beto, buenas tardes.
¿Cómo están, Enrique, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde el estadio Ciudad de los Deportes. Como bien destacas, América estará recibiendo al Puebla dentro de esta jornada 14 de la Liga MX Apertura 2025. Ya está en la recta final la presente campaña, y que bueno, el conjunto azul crema es un auténtico hospital, tomando en cuenta que tiene vacas importantes como la de Alejandro Sendejas, Víctor Dávila, y a ellos se une de última hora Eric Sánchez. Todos estos, por cuestiones musculares, serán baja para este partido, y que también habrá que recordar que no se encuentran jugadores como Isaías Violante, además del caso de Raúl La Pantera Zúñiga, por la misma situación. Insisto, es un auto hospital el conjunto azul crema por cuestiones musculares. Y qué decir del caso de Dagoberto Espinosa, quien se perderá parte de lo que resta de torneo y por supuesto el siguiente por una rotura de ligamento cruzado anterior. Todo apunta a que no será una de las mejores entradas el día de hoy en el Estadio Ciudad de los Deportes, tomando en cuenta el rival aunado a lo que es el horario 7 de la noche aquí, insisto, en el Estadio Ciudad de los Deportes. Algo a destacar es que André Jardine podría darle minutos a jóvenes, tomando en cuenta que tiene que cumplir con esta regla. Le quedan arriba de los 200 minutos, 260 para ser exactos, y por ello se presta para que jugadores como el Pato Salas, el caso de Vázquez, pudieran ser titulares ahora con el conjunto azul crema, Enrique.
Perfecto, pues el América, como decíamos, es un auténtico hospital, Beto, y no se comenta nada en el seno de América, porque Muchas veces no sé si es el caso, ¿verdad? Pero que haya tantos jugadores lesionados
tiene que ver con la preparación,
independientemente de que sabemos que en estos tiempos los jugadores
están
de acuerdo, es una preocupación que tiene la directiva azulcrema en los últimos meses, y es que también es parte de la sobrecarga que han tenido los jugadores a lo largo de los últimos meses. Vemos las consecuencias que ha tenido Henry Martín por la alta carga de partidos, prácticamente no se ha podido recuperar para estas fechas. Incluso habrá que recordar que solamente ha disputado 3 partidos en el que va de torneo el delantero azulcrema Henry Martín. Y por otra parte, algo a destacar es que Brian Rodríguez está muy cerca de firmar una renovación de contrato con el América hasta 2029.
Es una buena nota, porque pues aparentemente estaba ya salido o a punto de salir del equipo de América. Muchas gracias, Beto.
Saludos, buena tarde.
Buena tarde. Pues buena oportunidad, Raúl Eduardo, José Luis, para el América después de la derrota de este fin de semana en contra de Cruz Azul, en contra de Puebla ahora, porque pues es uno de los equipos de abajo en la tabla, aunque dieron esa gran campanada, ese gran partido en la jornada anterior venciendo a Tijuana viniendo de atrás.
Sí, digo, al final América lo que tiene que buscar es ganar como sea. No va a ser un partido fácil, con tantas bajas que tiene el América, es un partido complicado para el funcionamiento, para ver cómo lo armas, y el América tiene que buscar ganar y tiene que buscar estar en los primeros 4 lugares, me parece, ¿no?, para el cierre del torneo. Sabemos que quedar entre los primeros 4 te da muchas ventajas en la liguilla. Después visita al Mazatlán, y lo que tiene que pensar Jardine es ir recuperando activos, ¿no?, para el cierre del torneo, que sabemos que es aquí lo importante. Yo tengo mucha curiosidad a ver si el señor Jardine se anima a poner juntos de inicio a Brian Rodríguez y a Alan Max Maximán en el mismo partido.
Sí, creo que eso es uno de los puntos más importantes. Si bien es cierto, creo que Rodríguez ha cumplido y con creces, incluso por momentos parecería que ser titular tendría que ser una obligación, y de repente aparece en la banca y sale desde el banquillo y soluciona el problema. Con San Maximán al inicio había muchas, pero muchas, me parece que flores hacia el francés, y creo que el rendimiento no ha sido ya el óptimo en las últimas fechas. Algo debe ver Jardine de por qué no termina por darle la titularidad. Hoy creo que puede ser idóneo. Revisaba la tabla de menores que mencionaba Beto Campos. Es increíble, el Puebla es el segundo que ya cumplió con esa regla, el primero es Chivas, y hay varios equipos, entre ellos Tigres, el tema de América, que están muy rezagados en esa tabla. Lo van a terminar por cumplir, creo que hoy puede ser un escenario para terminar por cumplir al menos 200 minutos, 225 máximo que te deja por partido, Enrique.
Sí, de acuerdo, y bueno, pues sí sería interesante ver juntos, como mencionaba Raúl Eduardo, Brian Rodríguez y San Maximán, este jugador francés que llegó a nuestro país como si fuera Pelé, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes esa recepción en el aeropuerto? Y además empezó anotando y todo esto, y luego pues lamentablemente ha ido hacia abajo. Veremos si puede tener un mejor nivel. Hoy también hay otros 3 partidos, están jugando Necaxa contra Cruz Azul, que al igual que el América Puebla es a las 7 de la noche. Y luego a las 9 hay un par de juegos, está Monterrey en contra de Juárez, y para los que se portaron mal, Mazatlán en contra del equipo de Santos. Es la jornada del día de hoy. Mañana son los siguientes partidos, que son 5: Pachuca Tigres, Querétaro contra las Chivas, Atlas frente a León, Tijuana contra Toluca y Pumas frente al equipo de San Luis. Jornada alrededor de mitad de semana.
Sí, sí, una prueba interesante también para Cruz Azul, que va a Aguascalientes con el Necaxa con la presión a tope.
Vamos a una pausa y volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Puebla, en 1120 de AM. Y Atlacomulco, Estado de México, en 104.7 de FM y 1170 de AM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Deporte Express.
En el básquetbol mexicano iniciaron las series de campeonato de zona, donde los Diablos Rojos del México vencieron a los Astros de Jalisco por marcador de 91 puntos a 74 en la Arena Astros, con 26 puntos personales de Michel Carrera, quien aportó en la victoria 11 rebotes y 6 asistencias. En la zona norte, Fuerza Regia aprovechó su localía y se quedó con el triunfo por marcador de 100 puntos a 83 sobre las Panteras de Aguascalientes, donde el estadounidense Louis Sullivan fue el mejor anotador de la noche con 23 puntos personales, 6 rebotes y 2 asistencias. Esta noche se desarrollarán los juegos número 2 en ambas series a partir de las 8:15 de la noche, tiempo del Centro de México. En el automovilismo de la Fórmula 1 rumbo al Gran Premio de México se confirmó la participación de pilotos novatos para las primeras rondas de prácticas libres, lista encabezada por el mexicano Patricio Howard con la escudería McLaren. Red Bull confirmó la participación del británico sueco Arvid Lindblad en lugar de Max Verstappen, con Ferrari el italiano Antonio Fauco tomará el lugar de Lewis Hamilton y el británico Luke Browning tomará el Williams de Carlos Sainz. En el tenis, el serbio Novak Djokovic anunció que no participará en el Masters de París tras presentar molestias físicas tras el torneo de exhibición Six Kings Slam en Arabia Saudita. Hasta el momento no se refirió sobre su participación en el campeonato helénico que se celebrará en Atenas la siguiente semana y se mantendría en duda su participación en las finales ATP. Su lugar en París lo tomará el monegasco Valentín Baquerot. Y en el deporte amateur, la gimnasta mexicana Natalia Escalera se clasificó este martes a la final del All Around del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en Yakarta, al ubicarse en el lugar 23 general con 50.532 puntos, asegurando su presencia en la ronda definitiva que se disputará el próximo jueves. Las también mexicanas María Ángela Flores, Victoria Mata y Paulina Guerra no lograron avanzar a la siguiente etapa de la competencia.
Bueno, pues vamos a hablar acerca de béisbol de Grandes Ligas. Ayer se define el campeón de la Liga Americana, se enfrentaron al partido número 7, los Azulejos de Toronto y los Marineros de Seattle, los Azulejos que ganaron el partido 6 y vamos, estaban buscando en casa, con apoyo de su público, meterse al Clásico de Otoño, este equipo que en los 90 lo recordamos ganando series mundiales en contra de Atlanta, en contra de los Phillies. Esa de los Phillies fue en el 93 y la última ocasión en que Toronto había llegado a un Clásico de Otoño, aquí el home run de Joe Carter que define la serie mundial en el sexto partido contra la cosa salvaje Mitch Williams, dejando en el terreno a los Phillies. Y del otro lado, Seattle, que nunca, nunca ha llegado a una serie mundial, que ha perdido ahora 4 series de campeonato, una contra Cleveland, 2 contra Yankees y la de ayer en contra de los Azulejos de Toronto. El partido estaba 3-1, Raúl, Eduardo y José Luis. En la séptima entrada hay 2 hombres en base, primera y segunda, toque de pelota de Toronto, se adelanta a los jugadores a segunda y tercera, y entonces era momento de decisión para el manager de Seattle, porque venía a continuación George Springer, de los mejores bateadores que hemos tenido en los últimos tiempos, una gran experiencia con Houston, campeón con los Astros de Houston, y vamos, de acuerdo al librito del béisbol, no en base a la carrera de la ventaja. Sin embargo, yo creo, vamos, es muy fácil ser manager cuando ya todo se resolvió, y el problema es tomar la decisión en el momento. En mi caso, creo que hubiera hecho un par de movimientos. Uno de ellos, sí, podía ser exigirle demasiado a Andrés Muñoz, el mochiteco que tuvo una campaña extraordinaria, una postemporada extraordinaria, exigirle 8 outs, pero pues por lo pronto en esa séptima entrada, que era el inning, yo creo que el más importante en la historia de los Marineros de Seattle, en mi caso, pues creo que era darle la base por bolas a Springer, y pues entonces que viniera Andrés Muñoz al centro del diamante con la necesidad, sí, de sacar un par de outs. Entró Andrés para la octava, ya bajo 4 carreras contra 3. Le pegaron, pero tuvo fortuna, salió del inning, ya no fue necesario que entrara para la novena entrada porque el partido estaba resuelto. Pero esa séptima entrada fue fundamental y que se resuelve con el home run de Springer. Pero fue un gran partido ayer, Raúl, José Luis.
De acuerdo contigo, Enrique. Juegazo. Los Seattle dejó ir muchas oportunidades en la serie, muchas. Ya comentabas ayer los tres doble plays del partido 6. Pero yo estoy de acuerdo contigo en el tema de Muñoz. Incluso, digo, no sé si le iba a alcanzar para los 8 outs, ¿no? Pero sí, en la séptima era el momento de traerlo y parar el ataque de Toronto, y ya después ves qué pasa y cómo lo va solventando, pero en ese momento había que parar la euforia de Toronto, y al final, caray, Springer definitivamente no es santo de mi devoción por aquello que pasó con Houston, pero es un peloterazo y termina definiendo el partido.
Ahora, ¿qué tanto puede cambiar esto para Dodgers el escenario de enfrentar a Seattle? Ya mencionabas ayer, Enrique, se abría en Los Ángeles, ahora es ir a abrir a Toronto, y sobre todo, ¿qué tanto le puede alcanzar a Toronto para hacerle realmente partido y serie a los Dodgers?
Pues sí, es cierto lo que mencionas. Ahora, por lo pronto van a sacar de su zona de confort a los Dodgers, tienen que hacer el viaje, y vaya que está largo de Los Ángeles a Toronto. Para los dos primeros partidos, viernes y sábado, que por cierto, para la gente que nos escucha en la Unión Americana, estaremos transmitiendo juego 1 del Clásico de Otoño a través de Univisión este viernes, ojalá nos puedan acompañar. Estos equipos se enfrentaron en agosto, tuvieron una serie de 3 partidos, fue el único que jugaron entre ellos en el año. Los 3 partidos fueron en Dodger Stadium, y los Dodgers ganaron el primero y el segundo, Toronto ganó el tercer juego. ¿Qué es lo que puede hacer Toronto, que por supuesto no aparece como favorito en las apuestas? Desde mi punto de vista, tiene que ser el hecho de aprovechar los corredores que puedan tener en los senderos, cosa que no hizo el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Los dos equipos van a llegar con un picheo más descansados de luego los Dodgers, pero bueno, el hecho de haber terminado su serie de campeonato el lunes, el equipo de Toronto les da también una buena oportunidad para no solamente descansar sus brazos, sino también de perfilar su picheo. Los Dodgers, yo creo que podrían repetir la medicina de lo que le dieron a los Cerveceros, es decir, abrir con Blake Snell, el segundo juego con Yoshinobu Yamamoto, el tercer partido que venga Tyler Glasnow, y para el juego número 4 Shohei Ohtani. Yo creo que esa debería ser la rotación del equipo de los Dodgers, y vamos a ver cómo se acomodan los Azulejos de Toronto, que dentro de sus peloteros más experimentados, pues aparece Max Scherzer, este gran veterano que lo hizo ya bien en esta serie de campeonato en contra de Seattle. Y del otro lado, pues no hay que olvidar, Raúl Eduardo, José Luis, que es el final de la carrera de Clayton Kershaw.
Sí, que en algún momento tendrá que aparecer en la Serie Mundial. Yo estoy seguro que le va a dar algún momento Dave Roberts como homenaje a Kershaw. Hay una cosa que no hay duda, Enrique. La batería de los Dodgers es muy potente y es muy buena, ¿no? Aquí vamos a ver si los pitchers, los brazos de los Dodgers, logran repetir lo que hicieron en la Serie de Campeonato de la Nacional y mantener ese dominio, sobre todo los abridores. Ahí va a estar el detalle, por supuesto, ¿no?
Sí, desde luego vamos a ver, se le facilitó el trabajo a Dave Roberts en hacer el campeonato contra Milwaukee, porque pues el caso de Snell fueron 8 entradas, el caso de Yamamoto, juego completo, luego vino Glasnow 5 2/3, y luego vino Ohtani 6 entradas, entonces hubo poco margen de error para la cuestión del relevo, que es lo que le ha fallado a los Dodgers. Y por otra parte, Rocky Sasaki, que pues de pronto el pitcher abridor se lo inventaron como cerrador, solamente falló un partido en esta postemporada, pero todo lo demás lo ha hecho de manera sensacional. Dodgers, que por cierto solamente ha perdido un juego en esta postemporada, los Dodgers, que son el primer equipo desde los Phillies, que como campeón regresa a una Serie Mundial. Llegaron en 2008 al equipo de Tampa, en 2009 jugaron contra Yankees, perdieron, y los Yankees, el último equipo que fue ganador de series consecutivas, de hecho, Yankees ganó 3 en línea entre el 98 y el 2000, así que, pues pinta para hacer una buena Serie Mundial a partir de este viernes. Bueno, por otro lado, ayer concluyó la semana 7 ya de la NFL, y fue con un par de partidos, el equipo de Detroit que le gana por 24-9 a los Bucaneros de Tampa, que sufren la pérdida de Mike Evans, este formidable receptor que desde que se inició su carrera tiene una cadena de 11 campañas consecutivas con por lo menos 1000 yardas. Bueno, pues esa racha se va a terminar este año por el tiempo que va a perder por la fractura de clavícula, y además él está empatado en la mayor cantidad de temporadas de más de 1000 yardas junto con Jerry Rice. También faltaba Irving, faltaba personal a la ofensiva del equipo de los Bucaneros, que por cierto iban 3-0 como visitantes en la campaña, y el equipo de Detroit se mantiene invicto en casa, así que los dos ahora tienen marca de 5 ganados y 2 perdidos. Por otro lado, el equipo de Seattle Bueno, perdieron en el béisbol, pero ganaron en el fútbol americano, que desde luego las instancias no son las mismas. Que además lo que son las cosas, qué derrotas tan dolorosas en la historia deportiva de Seattle. Se da esta del día de ayer, que no puede llegar a su primera serie mundial. Y recordamos desde luego aquella derrota en el Super Bowl en contra de Nueva Inglaterra con el pase interceptado a Russell Wilson cuando no le dieron el balón a Marshawn Lynch. Pero bueno, Seattle gana 27-19 a los Tejanos de Houston. Con esto, Seattle se coloca con 5-2, Houston con 2-4. Y además con la victoria de los Halcones Marinos, ahora tenemos triple empate en la primera posición del oeste de la Conferencia Nacional entre Carneros, entre Seattle y el equipo de San Francisco. Bill Belichick, por cierto, está en la lista de entrenadores finalistas para entrar al Salón de la Fama del año próximo. Se hizo una serie de modificaciones a las reglas, por lo cual puede ser elegible en este momento. Hay otros que también son interesantes, que han ganado Super Bowls. El caso de Tom Coughlin, que ganó 2, Mike Shanahan, que ganó 2, Joe Ziffer, que ganó 2, Mike Holmgren, que ganó 1, y otros entrenadores también. Veremos si es que Belichick, vamos, se lo merece, ganador de 6 Super Bowls, ingresa al recinto de los Inmortales. Y bueno, hoy se pone en marcha la temporada del básquetbol de la NBA. Houston va en contra de Oklahoma City, el campeón de la temporada pasada, y Golden State va en contra de los Lakers. No va a estar LeBron James, un problema en la ciática, y probablemente se vaya a perder el primer mes de temporada. LeBron, a sus 40 años de edad, rompe el empate que tenía con Vince Carter de más temporadas en el básquetbol de la NBA. Así que bueno, pues es un largo camino hasta junio, cuando finaliza la campaña del básquetbol. Pero bueno, son cosas interesantes, Raúl, Jorge.
Los deportes no solo se ven y se escuchan, también se discuten. Síguenos en X, @ La Fórmula Es O.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Toda la información de tu deporte favorito está aquí. La Fórmula es Orbañanos.
De regreso con ustedes y vamos ahora con Betsabé Rosales, que nos tiene una entrevista muy interesante con Rodrigo Sánchez, el director de Marketing y Relaciones Públicas del Gran Premio de México. Adelante, Betsa.
Saludos, amigos de Fórmula Deportes. Tenemos el gusto de poder platicar con Rodrigo Sánchez, director general de Marketing y Comunicación de este Gran Premio de la Ciudad de México, porque es semana de carrera, es semana de Fórmula 1 y es una semana muy especial porque se celebran los 10 años del regreso de esta máxima categoría aquí a México. Rodrigo, muy buenos días. Muchas gracias por estos minutos.
¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenos días. Es nuestra 10ª carrera aquí en México, digamos que en esta tercera etapa que vive Fórmula 1 aquí en la Ciudad de México. Algo que hemos hecho muy bien es el encontrar, digamos, ese camino vía Fórmula 1 para promover México como destino, como cultura, pues nos han permitido de cierta manera resaltar del resto de las carreras.
¿Qué papel tan importante ha sido, no? También el de México en este pues circuito, en este general, ¿no? En Fórmula 1, porque incluso hasta el tema, ¿no? De inicio de Fórmula 1, el único que es diferente es el de México, es el único que tiene mariachi y el único que es como personalizado, ¿no? Tan ha tenido así el impacto México que Fórmula 1 se presta también.
Sí, sin duda. Y creo que hemos tenido una gran colaboración. Hace unos años decidí componer la versión mariachi, por así decirlo, y contratamos directores y unos músicos mexicanos extraordinarios que me ayudaron a hacer una readaptación del tema de Brian Taylor en llámale versión mariachi, por así decirlo, porque no fue un mariachi el que la tocó, sí fue una composición musical que se hizo en un estudio profesional y todo. Y cada vez que lo se usa en la transmisión de televisión, pues toda la gente se emociona en México, pero también a nivel mundial lo ven como algo súper único, ¿no? Y es algo que ningún otro gran premio tiene. Entonces, creo que hemos hecho una gran labor innovando. Estamos aprovechando también esta oportunidad y campaña mediática para ponerle un foco a las mariposas monarca y el efecto y el impacto positivo que tienen hacia hacia el medio ambiente. Entonces estaremos haciendo el domingo una dinámica con alrededor de 30 mil, llámale, mariposas hechas con un papel que tienen semillitas de oyamel, las cuales la gente se las puede llevar y pueden plantar, digamos, que su mariposa para que crezca un árbol. Y pues espero que todos tengan un excelente Gran Premio de México.
Gracias, compañeros. Regresamos al estudio.
Muchísimas gracias a Betsabe Rosales, esta entrevista muy interesante en la semana del Gran Premio de México. Y hoy, dentro de la doble jornada, además del América Puebla del que platicábamos hace un rato, se juega el Necaxa contra Cruz Azul en Aguascalientes y está en vivo desde el Estadio Victoria Pedro Reyes, la visita de la máquina. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Raúl? José Luis, contento de estar aquí con ustedes. Y sí, bueno, el día de hoy un partido que va a ser bastante complicado para Necaxa. Inclusive yo diría que es la última ventana que pudiera hacer algo interesante el equipo de los Rayos. ¿Y por qué decir esto? Por dos alicientes importantes. La primera, Nicolás Larcamón, y en el torneo pasado con los Rayos, pues la conversación era diferente en el equipo, era la liguilla, no como hoy, que prácticamente es cerrar bien en estos últimos juegos. Y la otra, José Paradela, un elemento que haciendo dupla con Larcamón, la verdad es que tuvo sus mejores números, no solamente en el cuadro de Necaxa, sino en toda su carrera. Pues entre estos dos, tanto con Larcamón y Paradela, ha jugado un total de 35 partidos, 11 goles y 3 asistencias, tomando en cuenta también lo que ha hecho con el cuadro de Cruz Azul. Entonces sí, este aliciente va a ser importante al ver el día de hoy, pues perdió una figura importante del cuadro de Necaxa. Pues del 100% que anotó de los goles en los tres torneos que estuvo con Necaxa, su influencia fue del 26%, del 40% y del 44%, o sea, fue en aumento la injerencia de goles de Paradela con Necaxa. Bueno, hoy en día rindiendo grandes frutos con el cuadro de Cruz Azul.
En relación a lo que se va a vivir hoy, Pedro, te saludo con gusto, José Luis Codas de este lado. ¿Cómo está el tema de la entrada? Se espera, obviamente, me imagino que mayoría celeste, pero también por ahí el recibimiento para Larcamón, para Paradela. ¿Qué tanto puede darse de manera positiva? Y si ves algún cambio en cuanto al once para Necaxa hoy enfrentando a Cruz Azul, ¿o se va a mantener con lo que presentó frente a Tigres?
¿Qué tal, Pitor? Gusto saludarte también. Mira, en cuanto a la entrada, la verdad es que ahorita agarramos una esquinita por el estadio, porque sí hay bastante ya llegada de gente. Evidentemente hay más playeras hoy en día de Cruz Azul que del cuadro de Necaxa. Ya ha cambiado, hay que decirlo, que también ha cambiado la percepción de la gente. A pesar de que este torneo se ha visto malos resultados, sí se sigue viendo, digamos, gente que apoya al cuadro de Necaxa, cosa contraria a lo que se tenía, por ejemplo, antes del Centenario, que era, evidentemente, tenían esos equipos y cerraban prácticamente la entrada del equipo visitante. Y bueno, en cuanto a la percepción, tuvimos la oportunidad de agarrar a algunas personas, y la verdad es que están bastante enojadas, la mayoría de la gente, pero no tanto, me he fijado que no tanto por el tema de Paladar y Larcamón, sino con la directiva, de que ellos creen, tienen la percepción de que los dejaron ir, de que eso hizo un esfuerzo de más para poder, digamos, que se pudiera quedar tanto el profesor como Paradela. Pero sí, claramente también hay otra gente que está enojado y que no le daría un buen recibimiento, por ejemplo, el Arcamón, que creen que abandonó el proyecto. Y con Paradela, pues hay un entendimiento un poco más de que el jugador buscó una mejor, digamos, un mejor equipo para poder pelear en un título, que hoy en día Cruz Azul es de los equipos que lo podrían combatir. Y en cuanto al once, yo pensaría que pudiera regresar nuevamente a lo que vimos contra Tigres, porque fue un partido que en ofensiva le hicieron bien. Entonces yo creería que al menos en la ofensiva seguiremos viendo a dos volantes ofensivos, seguiremos viendo dos nueves, que al final Balabrón y Cambindo han hecho bien las cosas. Y lo que nos decía, por ejemplo, en ruedas de prensa anteriores Fernando Gago, es que cada día se juega en el puesto los jugadores. Entonces yo creo que el tema de la ofensiva veríamos cosas similares, pero en defensa podría quizás mover algunos elementos en la ecuación.
Perfecto, Pedro, muchas gracias por el reporte, muy completo, buenas tardes.
Al contrario, fuerte abrazo, compañeros.
Digo, aquí durante mucho tiempo, José Luis, tú sigues mucho a Necaxa. Necaxa se dedicó a comprar jugadores, a hacerlos crecer y a venderlos como negocio, ¿no? Ahora Necaxa no quería ni que saliera Larcamón ni que saliera Paradela. Hay una cláusula y con la cláusula no puedes hacer absolutamente nada, y se terminaron yendo Larcamón y se terminó yendo Paradela. Le ha costado mucho, mucho a Necaxa, a pesar de mantener la misma base, de buscar un técnico que ellos creyeron que era el adecuado. Le ha costado mucho el torneo, pero caray, que la afición del torneo pasado, el éxtasis total y de jugar muy bien al fútbol, ¿cómo está sufriendo este torneo?
Sí, bastante, y hay una recriminación a la directiva, a los dueños, porque sienten ellos que de los 15 millones que ingresó el club con las cláusulas de rescisión de contrato, pues habrán invertido 2 o 3 entre Jacob, entre por ahí Sánchez, el español, que no ha rendido, que incluso es banca, el préstamo de Johan Rojas, pero no han terminado por llenar esos huecos. Y bueno, el contrato de Fernando Gago, que sabemos de muy buena fuente, tenía una cláusula de rescisión de contrato, quizá previendo lo que pasó en Chivas, un tanto alta. Un contrato de un año con opción a otro año, van 5 meses y la gente ya quiere que se vaya Gago. El tema es que no sé qué tanto pueda ser rentable ya hoy mover al entrenador. Me parece que no, a final del torneo me parece que sí se puede llegar a negociar con él una salida, ¿no?
Yo creo que habrá que darle tiempo a la directiva de Necaxa. El próximo torneo fue muy sobre la hora, lo del Arcamón, lo de Paradela, y vamos a ver efectivamente eso que ingresaron, cómo lo invierten y qué buscan hacer para el torneo siguiente con los Rayos, ¿no? Que creo que sí, la afición está deseando volver a tener un equipo competitivo. Otro partido, Monterrey contra Juárez, una prueba interesante para Rayados, que necesita ganar. Tiene por ahí en el horizonte, José Luis, Rayados a Cruz Azul el fin de semana, y le falta el clásico contra Tigres también. Así que el calendario para Rayados en lo que resta del torneo no está fácil, ¿eh?
No, el calendario de Rayados es complejo. Incluso me atrevería a decir que si se descuida puede quedar ahí en una quinta posición.
Chivas le falta también.
Le falta Chivas, sí, es un calendario complejo, pero también es un calendario que no te va a permitir, si lo ven así bien los jugadores, relajarte. Puede ser una muy buena pretemporada de cara a la liguilla, ¿no? Según como se quiera ver. Tuve el calendario de Chivas y parece que los puntos están ahí listos para que los pueda facturar, y ves el de Rayados y ves que hay una disputa real, ¿no?
Sí, sí, es un calendario difícil con un plantelazo en nombres. Rayados tiene un plantelazo. Creo que de repente cuando juega contra equipos dinámicos le cuesta mucho ciertos partidos a Rayados, pero sí tiene un gran plantel y debería terminar en los primeros 4. Mazatlán contra Santos el otro partido a las 9 de la noche, así que América, Puebla, Necaxa, Cruz Azul, Mazatlán, Santos y Monterrey contra Juárez. Ya se está acabando el torneo.
Sí, el próximo fin de semana ya es fecha 15. Prácticamente llegará la 16 fecha FIFA contra Uruguay y Paraguay, la 17. Y ojo con el calendario, ¿eh? Vemos hoy muy sólido a Cruz Azul. Cruz Azul podría ser que el torneo acabe 27, 28 de diciembre, si llega a la final, ¿eh? Porque ahí está el tema de ir a jugar la Intercontinental. O pudiera acabar antes, a mediados de diciembre, ¿no?
Pues posibilidades, sin duda, tiene Cruz Azul de llegar a la final. José Luis, nos vamos. Buenas tardes.
Un gusto, Raúl. Buena tarde.
Gracias por acompañarnos. Nos vamos. Y usted quédese con Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.